¿Tú crees que te vas a hacer rico trabajando? Yo creo que no. Yo creo que si trabajas para alguien, si trabajas por cuenta ajena, lo que estás siguiendo es la carrera de la rata, de lo que habla Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre. Vamos a hablar hoy de eso. Empezamos.
Estás escuchando Value for All.
Muy buenas. ¿Amas la libertad? Pues este es tu podcast. Comenzamos.
Hola a todos, buenas tardes, buenos días y cuando nos escuchéis. Mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y hoy os doy la bienvenida al podcast y vídeo de Don't Tread on Me, número 12. Estamos con nuestro tradicional presentador de este podcast, Ángel García Cuevas. ¿Cómo estás, Ángel?
Muy bien, Gustavo. Aquí en Murcia pasando calorcito cuando salga a la calle, pero por lo demás, genial. ¿Tú qué tal?
Muy bien, todo muy bien. En Madrid, pero también con... No nos quejamos de calor, ¿eh? Calor no nos falta. Te quería hoy hablar, quería que hablásemos del libro Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, un libro mítico de educación financiera que no podía faltar en este canal, aunque generalmente en esta serie de vídeos hablamos más de liberalismo económico, pero bueno, creo que como Robert habla mucho de obtener la libertad financiera, pues creo que, bueno, libertad económica y libertad financiera al final van muy de la mano y lo vamos a pasar por este conjunto de podcast, porque además tú has leído el libro, ¿no? Recientemente, Ángel.
Sí, lo he leído recientemente, este verano, y nada, que me estaba buscando una lectura para hacer en inglés que no fuese excesivamente compleja. Y decidí leerlo y resulta que, bueno, ya sabes que las casualidades para mí no existen, pues que tú también lo has leído este verano y de ahí la idea de grabar juntos por esta vez.
Eso es, eso es. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido el libro? ¿Qué es lo que más te ha gustado?
Bueno, realmente lo que más me ha gustado es que me ha hecho pensar, me ha hecho reflexionar y desde luego me ha hecho, digamos, cambiar mi opinión en base a cómo quiero gestionar yo mi patrimonio y en definitiva el dinero que voy a ganar en un futuro, si Dios quiere, como trabajador. Yo la verdad que, como tú ya sabes, escucho frecuentemente el programa de César Vidal y el periodista especialista a nivel económico es un poco, digamos, por así decirlo, como que le gusta mucho alertar sobre la manipulación monetaria que se hace y sobre, pues eso, la intervención en los mercados. Y básicamente este periodista se llama Lorenzo Ramírez, aunque yo lo respeto mucho, pues realmente lo que él muchas veces parece que sostiene es que tengamos que guardar nuestros ahorros debajo del colchón y poco más. Y la verdad que yo realmente, al respetarle tanto, tendía a hacerle un poco de caso en ese sentido, no en el colchón, pero sí mantener mis ahorros y mantenerlos, por así decirlo, inmovilizados. Pero a través de la lectura de Kiyosaki, tengo que decir que mi opinión ha cambiado y estoy más, digamos, tengo una postura más favorable a lo que es la inversión del patrimonio y conseguir no trabajar por dinero, sino que el dinero trabaje por ti.
Efectivamente, efectivamente. Eso es una de las cosas que son más, más características del libro, ¿no? De Kiyosaki. Y es en lo que de hecho pone como subtítulo, ¿no? De qué cosas saben los ricos que la clase media pues no es capaz de enseñarle a sus hijos y que los ricos sí les enseña y les permite ser más ricos, ¿no? Yo creo que el libro lo que tiene es mucho, mucho marketing detrás, ¿no? En la manera en la que se vende, de alguna manera parece que promete más de lo que acaba dando, ¿no? Pero tiene algunos conceptos muy, muy interesantes. A mí el que más me ha gustado y que es como hemos titulado este vídeo es el de la carrera de la rata, ¿no? La carrera de la rata lo que viene a contar es que una persona que trabaje para otro, pues está de alguna manera andando sobre una rueda que no se mueve del sitio, ¿no? Como hacen las ratas o los hámsters en su jaula. Y esa idea me parece muy, muy potente, ¿no? Pues es una cosa que yo había, sin llamarlo de esa manera, pues había llegado un poco a esa conclusión, ¿no? Que de alguna manera los mercados, el mercado laboral, pues está interconectado con el mercado de bienes y servicios y también con el mercado inmobiliario y con, bueno, pues el resto de los mercados. Entonces, cuando el mercado laboral va muy bien, o sea, cuando a ti económicamente te va muy bien, trabajas para una empresa, te suben el sueldo porque saben que si no te vas a ir de la empresa y demás, pues eso lo que hace no es acercarte a comprarte el piso que tú te querías comprar, porque en realidad, igual que tú tienes más dinero, pues hay mucha más gente que tiene más dinero. Y el hecho de que los mercados estén interconectados, el mercado del trabajo en el que están subiendo los salarios, está interconectado de una manera muy cercana con el mercado inmobiliario, con lo cual hay un trasvase y el mercado inmobiliario también se va apreciando y generalmente, por desgracia, se aprecia más rápido de lo que se aprecian los salarios, con lo cual te pueden subir el sueldo un 10%, pero es que a lo mejor el piso que a ti te gustaba ha subido un 20%. Y entonces, en realidad, no te estás acercando a conseguir tus objetivos económicos o financieros, sino que te estás en realidad alejando, ¿no? Y esto pues también se traslada a los mercados de bienes y servicios, ¿no? Es decir, de los restaurantes, los coches, etcétera. Entonces, esta idea de la interconexión de los mercados, pues que yo, bueno, pues lo he intentado explicar en clase bastantes ocasiones, en realidad creo que se expresa mucho mejor como lo hace Kiyosaki, ¿no? Que es un maestro de la comunicación, diciendo que es la carrera de la rata, ¿no? Que por más que andes no consigues avanzar, ¿no? Y bueno, pues eso te hace pensar, ¿no? Que sí, que bueno, si tú trabajas para otros, pues realmente no estás corriendo mucho riesgo en principio, ¿no? Porque no corres con el riesgo de montar una empresa y que la empresa vaya mal, no te estás realmente arriesgando tu patrimonio, sino que estás trabajando en una empresa en la que es otro el que arriesga su patrimonio. Pero eso también, de alguna manera, lo que acaba haciendo es que, claro, el beneficio industrial se lo va a llevar esa persona que sí está arriesgando su patrimonio. Y el dinero de verdad, pues no está en los salarios, ¿no? El dinero de verdad está en el beneficio de las empresas, el beneficio industrial de las empresas y el poder llevárselo, digamos, crudo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es la idea que a mí me has más sugerente, me ha resultado del libro. No sé si, bueno, si quieres añadir algún detalle de algo que te ha llamado también la atención.
Sí, bueno, básicamente quería comentar que yo empecé con el libro bastante, de una forma bastante distinta a ti, Gustavo, porque, como tú has dicho, el libro promete más de lo que te aporta, pero yo tiendo a desconfiar. Cuando un libro, pues eso, tiene tanto marketing detrás, tanta fama, la gente habla tanto de él, no sé si es porque yo todos los libros, o por lo menos los libros de ensayo económico buenos, buenos no, sino excelentes que he leído, son libros que no tienen apenas marketing detrás. Por ejemplo, La mentalidad anticapitalista de Ludwig von Mises, yo no lo había oído nunca hasta que, pues eso, me empecé a interesar por la escuela austriaca. Entonces yo realmente tomé el libro diciendo, bueno, necesito practicar mi inglés, vamos a aprender algo, pero tampoco vamos a irnos a algo muy complejo y algo de enorme calidad porque es posible que no me aclare yo. Entonces, por eso decidí leer Padre Rico y Padre Pobre. Entonces, como yo fui, digamos, con un poco ese condicionamiento de decir, bueno, esto será una especie de panfletillo que sí tendrá cosas buenas, pero realmente no será la regalada, como diría mi madre. Pues la verdad que me sorprendió bastante porque al final, más que un manual que te enseña cómo invertir tu patrimonio o directamente cómo hacer que el dinero trabaje por ti, pues realmente te da una serie de pautas, por así decirlo, filosóficas para que tengas una filosofía de vida que te lleve a alcanzar esa libertad económica, esa libertad financiera que nos permite pues eso, vivir al margen de la que él llama muy bien como carrera de la rata, que es un término, por cierto, que es bastante, vamos, yo como es algo que he aprendido recientemente, pues lo saqué en un tema de conversación con mis amigos y cuando yo le comenté a alguien que estás en la carrera de la rata, pues como que se ofendió, se sintió un poco, digamos, ofendido y la verdad es que es curioso, pero bueno, yo creo que es completamente adecuado para lo que describe.
Bueno, entonces si quieres, antes de pasar a ver qué cosas nos han gustado menos, vamos a comentar un poco de qué trata el libro, ¿no? Porque yo la verdad que antes de leerlo, pues no sabía muy bien, ¿no? Eso del padre rico, del padre pobre, de qué va, ¿no? Entonces, lo que parece que viene a contar Robert es que él ha estado expuesto a dos padres diferentes, ¿no? Uno es su padre biológico, que es una persona que es un profesor, un maestro, que ha estudiado mucho, pero que está en la carrera de la rata, ¿no? Y los consejos que esta persona le da, pues son los que generalmente a muchos nos han dado nuestros padres, ¿no? Es decir, estudia niño, que una persona buena te dará un trabajo, ganarás dinero y serás feliz, ¿no? Y básicamente esa es la receta que muchos nos hemos enfrentado y que no parecía que hubiese mucha manera de salirse de ahí, ¿no? Es decir, es estudiar, buscar un trabajo y ya está, y que tengas buena colocación, como decían las abuelas, etcétera, ¿no? Frente a eso, él lo que dice es que en un momento se vio expuesto a otra persona que él llama su padre rico, ¿no? Y este padre rico era una persona que tenía un pequeño negocio de construcción y que aparentemente acabó siendo la persona más rica de Hawái, ¿no? Hay que decir que Robert Kiyosaki, a pesar del nombre, pues es americano, vivía en Hawái y debe ser, pues bueno, pues el aspecto que tiene pues es de origen japonés, claramente, pero bueno, en ningún momento hace mucha mención tampoco a que para él la cultura japonesa sea muy importante ni nada, ¿no? El caso es que, bueno, pues con este padre rico, que era el padre biológico de uno de sus mejores amigos, pues les empezó a dar unas lecciones sobre cómo se puede ser rico, ¿no? Y entonces el libro está compuesto en realidad de siete lecciones que no vamos a pasar aquí, para no hacer el vídeo y el podcast demasiado pesado, no vamos a repasar aquí de manera explícita. Sí dejamos en el blog del proyecto valueforall.es, en la parte del blog, ahí va a estar colgado un pequeño resumen que ha preparado Ángel sobre cuáles son esas lecciones y qué le han parecido. Pero aquí no vamos a repasar, aquí no vamos a repasarlas, ¿no? Lo que sí es que, bueno, pues podemos decir que esencialmente de lo que se trata es de no trabajar por dinero, sino que hacer que el dinero trabaje por ti. Y a lo largo del libro, pues Robert va contando cómo su padre rico, su padre no biológico, pues le fue dando una serie de lecciones, desarrollar una serie de actividades para irse familiarizando con ese tipo de actividades y que en última instancia pues a Robert le llevaron a montar sus empresas y bueno, pues ser hoy millonario, ¿no? No sé si sobre el concepto general del libro te gustaría añadir algo más, Ángel.
No, realmente yo creo que ha quedado pues bastante claro. Obviamente has hablado en primer lugar de lo que es el origen de Kiyosaki, que como bien has dicho, pues viene de la isla de Hawái, pero por supuesto con ancestros japoneses. Y realmente, pues él a lo mejor exagera un poco diciendo mi padre rico. Era el padre de su amigo Michael, si no recuerdo mal. Pero él desde bien pequeño, pues el tema del dinero, de la independencia a nivel financiero, pues de hecho creo que fue con 9 años cuando empezó a inquietarse por ello junto a su amigo Michael, de hecho, pues desde bien pequeño le preocupó. Y claro, él veía a su padre, que aunque tenía un grandísimo trabajo, porque si no recuerdo mal era profesor universitario, pues siempre andaba apurado por temas financieros. Sin embargo, tenía el otro modelo, que era el padre de su amigo Michael, que él lo veía como, aunque en ese momento no era el hombre más rico de Hawái, lo veía como una persona pues de, digamos, cierto éxito a nivel económico. Y básicamente él hace a lo largo del libro la contraposición entre lo que es la opinión de su padre, de aquel que, digamos, trabaja por dinero, con el padre rico, que sería el que tiene el dinero trabajando por él. Y nada, así pues da un sinfín de, bueno, no un sinfín, sino una serie de lecciones que ayudan al lector a eso, a tener claro cómo es la filosofía que Kiyosaki defiende para en el futuro dejar de eso, de trabajar por dinero y andar en la carrera a la rata, andar siempre preocupado por recibir el salario de este mes y digamos, pues eso, al fin y al cabo, vivir más despreocupado en ese sentido.
A mí, por comentar algo de lo que menos me ha gustado, diría que querría destacar que el libro tiene en general ideas que son poco concretas, ¿no? Es decir, vale, sí, bueno, hacer que el dinero trabaje para ti, y él da algunos ejemplos, pero que no sabes muy bien si eso sería realmente de aplicación en todos los lugares del mundo o realmente se hace muchas veces difícil. Ahora hablaremos un poco de los ejemplos que él pone, ¿no? Pero quizás para mí lo peor es que acaba dando la sensación de que el padre rico no existe, ¿no? Y eso es una crítica que he leído también por ahí, que en realidad es una figura alegórica, ¿no? Es alguien a la que él le hubiera gustado conocer, pero que, digamos, decir así con todas las letras que llegó a ser la persona más rica de Hawái, bueno, pues oye, decir, se podría buscar, ¿no?, quiénes han sido las personas más ricas de Hawái y a ver si alguno tuvo hijo y se llamara Michael. Pero si de verdad es así, pues no habría ningún problema en decir, bueno, y mi padre rico se llamaba no sé cómo y llegó a tener, este es el negocio que tuvo y esta es, digamos, no es trazable, ¿no? No es trazable en absoluto la trayectoria del padre rico, cuando, bueno, pues una de las cosas que siempre se dice de los grandes inversores es que no vale con decir que te va muy bien, ¿no?, sino que tienes que auditar realmente tus inversiones y para realmente demostrarlo que de verdad te va tan bien, ¿no? Entonces aquí, para mí eso pierde mucha magia, ¿no? Es decir, cuando no es lo mismo enfrentarte al libro pensando que es ficción que pensar que es no ficción, ¿no? Porque si al final si es ficción, pues claro, pues todos podemos contar las historias que queramos, ¿no? O sea, es como si te coges El hombre más rico de Babilonia, pues bueno, pues sabes que eso está de alguna manera novelado, está ficcionado y ya te enfrentas a ello sabiendo qué es lo que es, ¿no? Pero aquí un poco te da la sensación, tal como lo cuenta, que el padre rico realmente existe, igual que existe el padre biológico. Y luego parece que eso puede no ser así, ¿no? Y otra cosa que no me ha gustado mucho es que al final las maneras que él propone hacerse rico pues son un poco, acaban siendo un poco pegar el pelotazo, ¿no? Acaba siendo, bueno, si tú vas a un sitio en el que hay una subasta pública porque la gente no ha pagado sus pisos o no ha pagado sus tierras, pues puedes en subasta pública comprar las cosas con muchísimo descuento y luego ponerlas a la venta rápidamente en el canal adecuado, encontrar un comprador, de tal manera que solamente dándole, sin ni siquiera disponer del dinero para comprar lo que estaba en la subasta, simplemente dando una señal por eso, das una pequeña señal y enseguida lo vendes, con lo cual ni siquiera has tenido que movilizar tu dinero y demás, ¿no? Bueno, y en ningún momento habla de que haciendo ese tipo de jugadas se pagan muchísimos impuestos, ¿no? Cuando yo creo que en España, pues ese tipo de transacciones, desde luego, están fuertemente grabadas. No sé si es que en Hawái no están grabadas, ¿no? Pero desde luego él, pues lo vende así y lo vende como que fuera muy, muy sencillo, ¿no? Y encontrar en algunos estados norteamericanos, no sé si dice Virginia o Indiana, no sé dónde, encontrar casas que están muy devaluadas, pero que son auténticas gangas, ¿no? Y claro, ahí el problema es en diferenciar lo que es el valor de lo que es una ruina, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que yo creo que no es tan fácil lo que él propone. No sé si tú, después de leer el libro, te han quedado ganas de comprar pisos ruinosos en Murcia, Ángel, no sé, ¿qué te parece?
No, claro, te entiendo perfectamente, Octavio. Al final, si todo fuese tan fácil, quizá él hubiera escrito el libro y ni cobraría por las ventas, ¿no? Lo habría hecho de forma altruista. Pero no, en definitiva, realmente es muy importante pues eso, que este contenido se venda para él, vamos, o por lo menos eso considero yo, y yo creo que a nadie le debe caber duda. Y eso, realmente, pues sí, hay muchas de las estrategias que él comparte que digamos, sí que tienen aplicación en, digamos, países como puede ser el nuestro y ciudades como la mía, como puede ser Murcia, pero hay otras que no. Realmente hay que tener en cuenta, lo primero de todo, que cuando él habla de los negocios que tenía su padre rico, estamos hablando de mediados del siglo XX, bueno, segunda mitad del siglo XX, en Hawái, que no era una isla excesivamente próspera, tampoco era paupérrima, pero realmente no es lo mismo realizar inversiones en un lugar pues, que está despegando a nivel económico a un lugar que está estancado, como puede ser ahora mismo en Japón. Luego también, pues eso, como tú has dicho, realmente no hay la misma flexibilidad a nivel de impuestos ni digamos, flexibilidad en definitiva financiera en España que en Estados Unidos. Entonces, realmente, pues como tú has dicho, dar una señal e inmediatamente vender aquella propiedad que has conseguido, pues también yo tengo mis dudas de que se pueda hacer aquí en España. Él, no obstante, como segunda lección, la primera, digamos, es la que hemos estado hablando y que realmente se extiende a lo largo de todo el libro, la de haz que el dinero trabaje por ti. Como segunda lección tiene la de mejora tu educación financiera. Es que yo considero que realmente mejorar la educación financiera no es lo único que hace falta a la hora de digamos, poder tú invertir aquello que ganas con tu trabajo. También necesitas tener una, digamos, una sólida base de principios jurídicos y de principios, pues eso, que están relacionados con el derecho, porque realmente tienes que saber lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y eso es algo que él no menciona. Sí que es verdad que menciona que tú te tienes que rodear de gente que sabe más que tú y que si esa gente pues, gestiona tu patrimonio, pues obviamente les tienes que pagar bien. Pero claro, para empezar tampoco vas a depender de gente, básicamente porque no tienes, si tienes poco dinero para invertir, tienes aún menos para pagar a ese tipo de gente. Entonces realmente yo creo que este es un detalle que se le escapa. Y que como tú bien dices, pues Gustavo, realmente quizá no todo lo que predica se pueda aplicar a tu situación concreta.
Eso es. A mí una cosa que parece que está por una parte acertado y por otra desacertado, ¿no? Es el insistir en que la gente tiene que entender cuáles son sus activos y cuáles son sus pasivos, ¿no? Y los activos al final son aquellas propiedades que te producen un ingreso. Y el pasivo es aquellas propiedades en las que te produce un gasto, ¿no? Eso está muy bien, pero claro, él, si sigues al pie de la letra lo que él dice, pues realmente nunca te comprarías una casa para vivir, porque una casa para vivir difícilmente te va a producir ningún ingreso, salvo que sea un palacio y alquiler las habitaciones, ¿no? Pero lo normal en una casa, en un apartamento de una familia, pues es que vives, lo pagas y te produce gastos y ya está. Y eso, quieras o no, siempre es un pasivo, ¿no? Si tú quisieras llevar al pie de la letra lo que dice aquí Kiyosaki, pues claro, tendrías que vivir casi de alquiler para no incurrir en muchos gastos o tantos gastos como puede ser una hipoteca y demás, mucha deuda, ¿no? Que sería, digamos, un pasivo muy grande. Y sin embargo, comprar otros inmuebles, estos sí, supongo que con hipoteca, con visión de alquilarlos para que te produzca un ingreso, ¿no? Entonces, bueno, digamos que eso, pues es, digamos, difícil, ¿no? O sea, si pensamos lo que le cuesta a una familia ya acceder a una vivienda en España, en las grandes capitales y demás, pues se puede entender que tener muchos pisos en propiedad como para que te dejen tanto beneficio, que te paguen todos los gastos de todo y encima te paguen tu vivienda y demás, pues haría falta un capital muy elevado, ¿no? Entonces, bueno, realmente, creo que como conceptos son conceptos muy interesantes, luego de difícil aplicación, ¿no? En términos, digamos, prácticos, ¿no? Pero bueno, una cuestión que, digamos, está mejor un poco el libro, a mi modo de ver, es cuando pasas esas primeras lecciones en las que incide mucho en los activos, los pasivos, la educación financiera y demás, es cuando empieza a hablar de cómo se enfrentó él a sus distintos trabajos, ¿no? Y que nunca se quiso quedar en una empresa para seguir ascendiendo y prolongar mucho la carrera de la rata, sino que sus trabajos como empleado siempre los ha buscado viendo qué cosas podía aprender en cada trabajo particular, ¿no? Entonces pasó, por ejemplo, por el ejército, y en el ejército lo que él dice que aprendió pues fue la gestión de las personas, ¿no? Luego trabajó para una empresa de fotocopiadoras, Xerox, me parece que era, de vendedor, ¿no? Porque decía que era muy tímido, y entonces que cuando vio que podía mantenerse de manera sostenida entre los 5 mejores vendedores de la empresa, pues dio esa parte por aprendida, ¿no? Y cada vez que dejaba un trabajo, pues su padre pobre, pues le daba un gran disgusto, ¿no? Porque el padre pobre decía, bueno, este chaval por fin tiene un trabajo en el que puede llegar a ser directivo, puede llegar a estar bien pagado y demás, y cuando el padre pensaba que ya había sentado la cabeza, pues el hombre dejaba el trabajo para hacer otra cosa. Y muchas veces pasaba a ganar menos dinero y a tener menos responsabilidad, y eso le rompía completamente los esquemas al padre pobre, ¿no? Al que no invertía y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo de alguna manera sí siento que una persona que haya llegado a la conclusión de que el trabajo de la rata pues es lo que te enfrentas cuando trabajas para otro, pues Hay que asumir que en el trabajo estás para que te aporte cosas más allá de lo que es el trabajo en sí, ¿no? Entonces ahí yo creo que es donde la legislación española pues va un poco en contra de los propios trabajadores, ¿no? Porque una legislación que sea muy proteccionista o en la que te cueste mucho llegar a tener un trabajo indefinido, pero que una vez que lo tienes a la empresa le cueste mucho despedirte por tu antigüedad acumulada, pues es un desincentivo de cambiar de trabajo, ¿no? Esto se lo he oído comentar en diversas ocasiones a Domingo Soriano de Radio y Libertad Digital, que dice que él tiene en su círculo de amigos mucha gente que odia absolutamente su trabajo, ¿no? Y que no le aporta absolutamente nada y que realmente lo detesta estar allí cada minuto que pasa, ¿no? Pero que no se marchan porque tienen una antigüedad acumulada que no quieren perder y saben que si se van a otra empresa, si se cambian de empresa, pues ese contador se pone a cero. Y si de esa segunda empresa les despiden, pues echarán de menos toda la antigüedad que tenían en la anterior empresa, ¿no? Entonces, bueno, esto realmente creo que es una cuestión interesante del libro, que muchas veces la gente pasa muy, muy por alto, ¿no? Cuando se habla del padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki, pues no se habla de esta visión que él tiene sobre qué es lo que te aporta realmente trabajar para otros, ¿no? Dentro de la carrera de la rata, y creo que era una cosa que quería resaltar también en este vídeo. Ángel, no sé si quieres comentar sobre ello.
Sí, bueno, en primer lugar, sobre lo que hemos hablado de activos y pasivos, como bien has dicho, pues en definitiva, él, que no es una definición del propio Kiyosaki, es una definición que extrae otro autor, él distingue ambas cosas diciendo que el activo es aquello que te aporta y el pasivo es aquello que lo extrae de ti. Entonces, realmente, digamos, desmiente un poco esa afirmación que hace todo el mundo de que tu vivienda, en definitiva, es tu activo más importante. ¿Por qué? Porque si tú la estás pagando mes a mes y, bueno, obviamente la has obtenido a crédito porque te has hipotecado y demás, eso la convertiría en un pasivo. Yo creo que, en definitiva, ese es su pensamiento. No creo que indirectamente esté diciendo que no te compres una casa, no te hipoteques, sino que realmente seas consciente de que esa casa está siendo un pasivo para ti, no está siendo un activo. Entonces realmente no le debes dar la importancia de activo porque no es algo que te esté generando rendimiento, es algo que te está aportando muchas cosas. Es tu hogar, es donde pues a lo mejor estás criando a tus hijos, has formado tu familia y demás, pero debes ser consciente de que es algo que te está extrayendo dinero de ti y al final esto viene a colación un poco de lo que es el coste de oportunidad. El dinero que estás invirtiendo en eso lo estás dejando de invertir en otro tipo de cosas y en definitiva, pues estás permitiendo que ese dinero no esté trabajando para ti, sino que tú estás trabajando para ese dinero poder, pues eso, en definitiva, pagar la casa por la que te has endeudado. Luego, pues él, por supuesto, habla de que en definitiva, tú cuando tú no estás manejando tu propio negocio, cuando tú no eres el que contrata, pues obviamente estás trabajando para otro y estás enriqueciendo a otro. Concretamente, Kiyosaki dice que en primer lugar trabajamos para el Estado. ¿Por qué? Porque realmente parte de nuestro salario nosotros no lo vemos, pero está pasado por el filtro de Hacienda en primer lugar. Luego estamos trabajando también para nuestro jefe, o bueno, igual no para nuestro jefe porque es posible que sea otro empleado, pero para los propietarios de esa empresa que se están beneficiando, ¿no? De tener esa empresa en propiedad. Y por último, para los bancos porque son aquellos que, digamos, almacenan nuestro dinero y en definitiva pues nos cobran comisiones por todo tipo de acciones y realmente pues también estamos trabajando para ellos. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Pues nos quedan las migajas. Las migajas que normalmente utilizamos pues para, entre otras cosas, pagar nuestra casa, pagar el coche y todos los gastos y caprichos, por supuesto, que podamos tener. Y eso, en definitiva, lo que nos hace, lo que Kiyosaki dice, es que nos hace, digamos, mantenernos en la carrera de la rata y no ser capaces de salir de ahí. No solo la gente más humilde, sino también la clase media. Y también comenta que realmente lo más relevante de un trabajo, o por lo menos de los trabajos que él ha tenido, es el aprendizaje que se ha llevado, por supuesto. Al final, él defiende que parte de ese salario que nosotros recibimos, pues lo invirtamos para que precisamente pues, podamos generar algún tipo de rendimiento. Pero él destaca mucho lo que ha ido aprendiendo en cada uno de los trabajos que ha ido realizando. Como tú bien has dicho, pues en el ejército, la gestión del capital humano. Luego también, me parece que para la empresa de impresoras, no sé si, igual le estoy recordando mal, pero en definitiva él aprendió pues, el tema de las ventas, del marketing, y es realmente lo que él más aprecia de todo este tipo de trabajos, porque es lo que luego le ha llevado a poder pues eso, realmente asumir sus propios negocios, que es una de las grandes lecciones que también nos aporta en este libro.
Efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, pues para concluir sobre nuestra revisión sobre este libro, quería decir, resaltar lo que dice Robert Kiyosaki, ¿no? Que la palabra job, empleo en inglés, en realidad es, él dice de manera jocosa que es un acrónimo, ¿no? Es la sucesión de tres palabras, que es just over broke, que es justo antes de la quiebra, ¿no? Y creo que es una definición muy precisa, porque precisamente hay ciertas estadísticas que indican que en España el trabajador medio acumula unos ahorros que son aproximadamente cercanos a un mes de gastos cotidianos. Luego hay que decir que el español medio vive a un mes de la quiebra, ¿no? El español medio que no acumula en general grandes ahorros, si dejase de trabajar durante un mes y se quedase sin ningún tipo de sostén, directamente quebraría, ¿no? Creo que esta idea es una idea muy, muy potente. Hay que recordar que bueno, pues que otra gente con la que hemos hablado aquí, como Gregorio Hernández, pues recomienda tener un colchón de 6 meses de gastos cotidianos, eso digamos guardado digamos en efectivo, en dinero líquido, pero que luego pues hay que invertir, ¿no? Hay que intentar ahorrar todos los meses, hay que conseguir ahorrar todos los meses para poder invertirlo, ¿no? Y a estas inversiones, pues bueno, sabéis que aquí nos gusta recomendar la inversión en renta variable, en empresas estables que reparan dividendo, con una estrategia de buy and hold, como las que detallamos en la sección en la parte de sectores de inversión de nuestra página web, valueforward.es. Y esto, digamos, ahí sí que engarza muy bien con lo que dice el libro, ¿no? Y es que la pobreza es un estado mental, ¿no? El que es pobre porque no está pensando bien cómo se tiene que enfrentar a su vida financiera, el diseño de sus finanzas, ¿no? Mientras que el rico lo que intenta es invertir para hacer que el dinero trabaje por él, ¿no? Y no ser tú el que trabaja por dinero, ¿no? Entonces, digamos que incluso en algún momento dice que su padre rico en algún momento llegó a quebrar, pero incluso estando quebrado no era una persona pobre, porque tiene una mentalidad de rico, y que la mentalidad de rico es bueno, pues la que te hace tener estrategias financieras para no depender de otros, ¿no? Y ahí digamos que con esto lo que llevamos es, bueno, pues oye, hoy en España, ya alejándonos un poco de la situación que cuenta Robert de Hawái, del siglo XX y demás, hoy en España pues cada vez es más importante ser conscientes de que el Estado se encuentra en quiebra técnica, y que las pensiones son una promesa que seguramente no se va a cumplir. Y entonces, bueno, pues el ser capaz de independizarse de eso y pensar que no dependes de eso, pues es una cuestión que, bueno, yo no diría que eso es un pensamiento de rico, pensaría que es un pensamiento de persona inteligente y de persona precavida, ¿no? Y bueno, pues eso, con eso por mi parte cierro mi comentario sobre el libro. Ángel, ¿qué nos dices para cerrar el vídeo?
Bueno, empezando por el final, por descontado, obviamente el tema de las pensiones es algo que bueno, ya tratamos en el podcast aquel con Manolo, y que si confiamos en que el día de mañana por derecho vamos a disponer de una pensión, porque ahora mismo nos lo esté prometiendo el gobernante de turno, pues vamos bastante mal encaminados. Me gusta bastante lo que es la opinión de Robert Kiyosaki, en el sentido de que pobre es un estado mental, y yo coincido realmente, porque al final, digamos, tú eres pobre cuando decides pues ya al final darte por vencido y considerar que ya no hay solución a tu situación y que vas a estar anclado a ese trabajo que no te genera lo que te gustaría, pues de forma perpetua. Sin embargo, si tú cada vez aspiras a más y si tienes ambición, hay una palabra que no me gusta mucho del libro, o por lo menos en la versión en inglés es la que utiliza codicia. No es cuestión de ser codicioso, en mi opinión es cuestión de ser ambicioso, de ambicionar, pues eso, no tener que estar cada mes preocupado porque no llego, porque tengo que pagar esto, porque tengo que pagar lo otro. Luego también has comentado eso de que al menos tenemos que mantener en líquido unos 6 meses para poder, digamos, por así decirlo, sobrevivir, para cubrir nuestros gastos si en ausencia de un trabajo, por lo que pueda pasar. Realmente en el líquido tú puedes tener tener el colchón que tú establezcas que es de seguridad para ti. Eso no es lo más importante. Lo más importante es ser consciente de hasta dónde alcanza tu libertad financiera. Tampoco es una definición del propio Kiyosaki, es de otro autor, pero en el libro aparece como, el concepto de libertad financiera lo define como el tiempo que tú puedes durar en ausencia de tu trabajo si se da la circunstancia de que lo pierdes, cuánto tiempo te podrías mantener. Y a lo que tenemos que aspirar básicamente es que podamos mantenernos de manera indefinida, es decir, que de todas esas rentas que recibimos por nuestro patrimonio, que nos genera un rendimiento, nos puedan mantener e incluso pues las podamos transmitir a nuestros descendientes y que ellos también puedan salir beneficiados de ello. Por supuesto, sin educarles, como diría el grandísimo don Miguel Ancho Basto, sin educarles en la opulencia y que ellos luego pues tengan un comportamiento manirroto. Es importante también que ellos sean conscientes de cómo hay que hacer para gestionarlo bien. Y en definitiva, eso es lo que quería decir. Al final, nosotros lo que tenemos que buscar no es que el Estado nos garantice nuestro bienestar, porque todos sabemos, o por lo menos nuestros oyentes más fieles, que el Estado lo que busca es su propio bienestar y no el nuestro, sino lo que debemos buscar es nuestra propia libertad, que radica en nuestra independencia, en este caso pues a nivel económico.
Muy bien, pues muy de acuerdo con todo lo que dices, Ángel, y la verdad que, bueno, entonces un libro recomendable, ¿no? Por concluir.
Por supuesto, yo por ponerle una pega, pues creo que la gestión del riesgo que él predica, digamos que eso, que realmente se queda un poco diciendo como que el que no se arriesga es el que se mantiene pobre. Y tú realmente, si eres una persona pues que ahorra y demás, también puedes llegar a alcanzar una cierta independencia e incluso transmitir a tus descendientes pues un capital que ellos luego pueden invertir o se pueden beneficiar directamente de él. Pero eso, quizá hay que arriesgarse en ciertas circunstancias, pero no llevar ese jugar con el riesgo a un extremo que sea muy exacerbado, porque realmente, pues aunque él comenta que su padre rico en alguna circunstancia ha estado quebrado y que su mentalidad de no sé, o sea, de y su, como su mentalidad es de rico y no de pobre, pues ha salido adelante, a nadie le gusta estar arruinado, así que si es algo que te puedes evitar, pues mucho mejor.
Sí, efectivamente. O sea, en ningún momento cuenta que si te arruinas, a lo mejor pues tu familia te deja y te quedas en la estacada, ¿no? Es decir, que en fin, hay muchas cosas que no están del todo hiladas en el libro, y hay que quedarse, digamos, con la idea metafórica que el detalle exactamente de lo que nos cuenta, y para mí eso le hace perder un poco de encanto al libro, pero bueno, de todas maneras es un libro para mí muy recomendable. Bueno, pues encantado de verte de nuevo, Ángel, y muchas gracias por participar en el podcast.
Muchísimas gracias a ti, Gustavo. Al final, pues eso, era el destino, grabar un podcast sobre este libro que en definitiva me ha gustado para bien. Y nada, que eso, que nos vemos en la próxima.
Muy bien. Pues nada, Ángel, que vaya muy bien.
Igualmente, Gustavo.
Saludos.